Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Cordial saludo para todos nuestros radioescuchas. Este es el último café con el Papa Francisco, programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Estamos con mi compañero Hans Schuster compartiendo con todos ustedes el instrumento laboris del Sínodo de la 16ª Asamblea General Ordinaria de Obispos de la Iglesia Católica, que tiene por tema durante este sínodo que empezó en el año 2021 realmente y que tiene como tema, decía, por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Quisimos dedicar este programa y el anterior y los que vengan seguramente a compartir este instrumento en labores, información sobre cómo avanza el sínodo, las circunstancias que se van dando, porque los medios de comunicación generalmente no informan sobre esto, sino más bien desinforman, planteando temas que el sínodo no va a tratar y que no corresponden con ese proceso tan rico, tan valioso que se ha venido desarrollando a partir de la propuesta del Papa Francisco de recuperar, revitalizar y poner en funcionamiento una iglesia como pueblo de Dios, que así surgió, pero que con los avatares de la historia se nos fue confundiendo. En el último programa terminábamos viendo cómo el sínodo en realidad no se trata de hacer un documento nuevo, se trata fundamentalmente de resolver unas preguntas a partir del diálogo, del discernimiento, de la escucha, sobre todo, de la escucha de las parroquias, de las conferencias episcopales, de los continentes, de esa escucha que se ha plasmado en una serie de documentos que los participantes en el sínodo van a tener presentes, van a tener que consultar, para darle continuidad a todo este proceso que se va desarrollando. Esas preguntas van a ser claves, tanto que en la dinámica propia del sínodo hay unas fichas para las preguntas que con ustedes iremos compartiendo en la medida en que avancemos en este proceso. Bueno, Hans, el número 11, quedamos empezando el documento, ese prólogo del documento Instrumentum Laboris, y creo que se refiere precisamente al tema de las preguntas.
Un comentario breve antes de seguir al número 11. Si bien el sínodo se llama el sínodo de los obispos, en esta ocasión está ampliado, podríamos decir, es un sínodo ampliado, porque hay laicos, laicas, religiosos, sacerdotes, no solo obispos, como lo dice el título, que se llama el sínodo de los obispos, porque así los fundó el Papa Pablo VI, inmediatamente después del Concilio Vaticano II. En esta ocasión, y gracias a Papa Francisco, se ha abierto el ángulo para que también entren muchas personas y de manera especial las mujeres. Hay 54 mujeres con voz y voto. Hace unos días el Papa nombró a una monjita de la Consolata secretaria de un dicasterio de la vida consagrada. Y eso es nuevo. Nunca una mujer y una monjita habían sido nombradas secretarias de un dicasterio de la Curia Romana. Obviamente que esta monjita es muy estructurada, es psicóloga, tiene un doctorado en psicología, fue general de su orden, Instituto de Misiones de la Consolata. Obviamente que tiene todos los pergaminos y la formación para desempeñar esta función, este cargo, pero aquí lo interesante es que el Papa la nombra. Y el Papa está nombrando mujeres muy estructuradas en cargos clave en la Curia Romana.
Porque él valora muchísimo la mirada de la mujer. Él considera que es clave porque es una mirada diferente a la que tenemos los hombres y valora. Y eso anotaba en algún comentario que leí por allí, cómo las que están en el comité que tiene que ver con todo lo económico han venido aportando elementos muy prácticos, muy concretos, muy significativos, que a veces en la perspectiva masculina no se toman en cuenta y que ellas sí lo toman como algo clave. Vamos a seguir compartiendo con ustedes este Instrumentum Laboris, que es el documento que están trabajando en el sínodo y que nos parece muy importante que todos los radioescuchas, ojalá todos los católicos, pudiéramos conocer. Como digo, las emisoras difícilmente lo transmiten, la televisión mucho menos, porque el tiempo es oro, según dicen ellos, y esto requeriría más tiempo. Esta es nuestra propuesta, compartir este documento.
Y recordemos que Instrumentum Laboris traduce documento de trabajo. Y el número 11 dice: las preguntas que plantean el documento de trabajo son expresión de la riqueza del proceso del que han surgido. Están cargadas con los nombres y rostros de los que han participado. Testimonian la experiencia de fe del pueblo de Dios y llevan, por tanto, la impronta de un significado trascendente. Desde este punto de vista indican un horizonte e invitan a dar confiadamente nuevos pasos para profundizar en la práctica de la dimensión sinodal de la Iglesia. De la primera fase surge la conciencia de la necesidad de tomar la Iglesia local como punto de referencia privilegiado, como lugar teológico donde los bautizados experimentan concretamente el caminar juntos. Y entonces, esto sin embargo no conduce a un repliegue. Ninguna iglesia local, en efecto, puede vivir al margen de las relaciones que la unen a todas las demás, incluidas aquellas muy especiales con la Iglesia de Roma, a la que se confía el servicio de la unidad a través del ministerio de su pastor, que ha convocado a toda la iglesia en sínodo. Como el punto de referencia a la iglesia local, aquí hay una nota al pie de página que dice: la expresión iglesia local indica lo que el Código de Derecho denomina iglesia particular. O sea, la iglesia local es la iglesia que peregrina en cada país, es la diócesis. También la iglesia particular son las diócesis y están unidas o están coordinadas o trabajan juntas en la conferencia episcopal. Entonces noten ustedes, queridos oyentes, que todo comienza desde la diócesis, y la diócesis tiene parroquias.
Aquí hay un llamado que nos dice la conciencia de la necesidad de tomar la iglesia local. Muchas veces no sabemos quién es el nombre, cuál es el nombre de nuestro obispo, no lo conocemos, o no nos interesa qué pasa. No sabemos muy bien el nombre de la diócesis en la que estamos. Esa es parte de lo que nos pasa generalmente, pero la invitación es que volvamos nuevamente, que recuperemos cuál es la identidad. No olvidemos que la diócesis está conformada por la parroquia, y la parroquia sigue siendo un punto clave de referencia para todos los feligreses. Cada uno de los fieles, cada uno de nosotros, forma parte de una parroquia. Sabemos también que en las ciudades no siempre la parroquia corresponde exactamente al territorio en el cual nosotros vivimos. A veces vivimos en un sitio y vamos a la Eucaristía o participamos en otra parroquia diferente, de otro sector. Pero lo importante es que la vida de la parroquia es clave en la vida de la Iglesia y es la que nos permite tener ese contacto. Ahí es donde concretamos la misión evangelizadora. Es allí donde debemos recibir el alimento que nos fortalece y nos anima a ser discípulos misioneros de Jesucristo. Ese punto es muy importante. La parroquia, el conjunto de parroquias, forman también en nuestras diócesis con frecuencia lo que se llama una vicaría o lo que se llama un decanato. En algunas otras llaman de esa manera. Aquí en Colombia casi siempre se habla de vicarías. Y las vicarías constituyen una diócesis. Las diócesis de todo el país van a constituir la conferencia episcopal. Esto es simple para los que ya conocemos, pero para los que a veces no sabemos ni siquiera cómo es nuestra parroquia, puede ser una orientación. Parroquia, vicaría, diócesis, conferencia episcopal. Y ahí pasamos al otro nivel, que es el de las organismo continental, que en América Latina tenemos el Consejo Episcopal Latinoamericano. Entonces eran como esos niveles importantes de cómo se va conectando, se va armando ese tejido social y eclesial para caminar juntos, que es el propósito de la sinodalidad.
Hay una estructura intermedia entre parroquia y vicaría que se llama arciprestazgo.
Ah, sí, señor.
Que normalmente lo constituyen 5 o 6 parroquias que se coordinan y que el criterio es geográfico, porque están muy cerquitas unas de otras, porque son vecinas. Al frente de ese arciprestazgo hay un sacerdote que presta el servicio de arcipreste, que es coordinar ese grupo de 5 o 6 parroquias que constituyen, como decía Eduardo hace un momento, la vicaría. Quiere decir que una vicaría está constituida por varios arciprestazgos y la vicaría suele ser territorial, se llaman vicarías episcopales territoriales, tienen una jurisdicción geográfica y varias vicarías constituyen a la diócesis. Lo demás, pues como lo dijo Eduardo. El número 12 dice lo siguiente, avanzando en este texto. Esta atención a las iglesias locales exige tener en cuenta su variedad y diversidad de culturas, lenguas y modos de expresión. En particular, las mismas palabras se puede pensar, por ejemplo, en autoridad o liderazgo, pueden tener resonancias y connotaciones muy diferentes en las distintas áreas lingüísticas y culturales, sobre todo cuando en algunos lugares un término se asocia a planteamientos teóricos o ideológicos precisos. El documento de trabajo se esfuerza por evitar el lenguaje divisivo con la esperanza de ayudar a un mejor entendimiento entre los miembros de la Asamblea del Sínodo que proceden de diferentes regiones o tradiciones. La referencia compartida no puede ser otra que la visión del Vatican II a partir de la catolicidad del pueblo de Dios, en virtud de la cual cada una de las partes colabora con sus dones propios, con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud de la unidad, permaneciendo inmutable el primado de la cátedra de Pedro, que preside la Asamblea Universal de la Caridad, protege las diferencias legítimas y simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en vez de dañarla. Lumen Gentium 13. Aquí hay que tener en cuenta la visión de Iglesia, que tiene la misma Iglesia, que nace del Vaticano II, que la pregunta clave en esa época es: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y por eso los documentos del Vaticano responden a esa pregunta. Especialmente esta constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y en este caso el número 13. El espíritu y el texto que está detrás de esto que acabo de leer, recuerden ustedes, es la imagen de la Iglesia que San Pablo nos presenta, el símil del cuerpo. 1 Corintios 12:12 dice que la Iglesia se parece a un cuerpo, donde hay muchos miembros que son distintos, pero hacen la unidad. ¿Se acuerdan ustedes que la mano no le puede decir al pie, como yo no soy pie, no soy del cuerpo? Y así explica muy pedagógicamente San Pablo, con esa metáfora del cuerpo, a la Iglesia. Aquí detrás de este Lumen Gentium 13, está presente ese texto de San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículo 12.
Y mira que está señalando algo que es muy importante, que a veces en la vida cotidiana uno encuentra. En nuestra diócesis, pensemos en nuestras diócesis, uno va a una parroquia y en la parroquia posiblemente, en esa parroquia allí hay una presencia muy fuerte de la renovación carismática, por ejemplo. Entonces seguramente la Eucaristía y la celebración que se tiene un ritmo y de alegría y de cantos, y un tono muy particular. Y vamos a otra parroquia y allí está la experiencia del catecumenado o otra experiencia que se está desarrollando y tiene otro ritmo diferente, tiene otra manera de ejercer y a celebrar la liturgia. No quiere decir que unos son los buenos y los otros son los malos, no, hay una diversidad, una riqueza, no hay una sola forma de poder alabar al Señor, y eso es lo que nos está planteando el tema aquí. Bueno, vamos a pasar entonces a, decíamos en el programa anterior que este instrumento laboris tiene un prólogo, que es el que estamos acabando de compartir en este momento. Vendría ahorita un tema un poco que no es tan importante para el tema, es más bien para los que están en el, participando en el sínodo, y nos decía que este documento tiene dos partes. Una parte que se llama Por una Iglesia Sinodal, una experiencia integral, con dos capítulos o dos partes, digamos. Los signos característicos de una iglesia sinodal y un camino para la iglesia sinodal, conversar en el Espíritu. Vamos a entrar entonces a esa parte segunda de Por una Iglesia Sinodal, que también empieza, como dices tú muy bien, Hans, con un epígrafe. ¿Quieres leerlo, por favor?
Con mucho gusto, y dice, es de la primera carta a los Corintios 12, de San Pablo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. 1 Corintios 12, 4 a 7. Un rasgo, dice en el número 17 del documento, un rasgo une los relatos de las etapas de la primera fase. Es la sorpresa expresada por los participantes que se encontraron ante algo inesperado más grande de lo previsto. Para los participantes, el proceso sinodal ofrece una oportunidad de encuentro en la fe, que hace crecer el vínculo con el Señor, la fraternidad entre las personas y el amor a la Iglesia. No solo a nivel individual, sino implicando y dinamizando a toda la comunidad. La experiencia es la de recibir un horizonte de esperanza que se abre para la Iglesia, signo claro de la presencia y de la acción del Espíritu que la guía en la historia en su camino hacia el reino. Lumen Gentium 5. El protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Lo ha dicho en varias oportunidades Papa Francisco. De este modo, cuanto más intensamente se ha acogido la invitación a caminar juntos, tanto más el sínodo se ha convertido en el camino por el que el pueblo de Dios avanza con entusiasmo, pero sin ingenuidad. De hecho, los problemas, las resistencias, las dificultades y las tensiones no se ocultan ni se esconden, sino que se identifican y se nombran gracias a un diálogo auténtico que permite hablar y escuchar con libertad y sinceridad. El proceso sinodal constituye el espacio en el que se hace practicable el modo evangélico de tratar las cuestiones que a menudo se plantean de forma reivindicativa o para las que hace falta un lugar de acogida y discernimiento en la vida de la Iglesia actual. De este párrafo se desprende la actividad que ustedes, queridos oyentes, pueden realizar. Además de poner atención a lo que les estamos compartiendo, otra actividad que ustedes pueden realizar es orar por el sínodo. Habida cuenta que el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Y el Papa lo ha pedido en varios de los mensajes que ha puesto en el que se llamaba Twitter antes y ahora se llama X, porque el dueño le cambió el nombre. El Papa, por ejemplo, dice lo siguiente en el mensaje que puso: una de las tareas del sínodo es caminar juntos a la escucha para que el Espíritu nos sugiera senderos nuevos, caminos para llevar el Evangelio al corazón del que es indiferente, del que está lejos, de quien ha perdido la esperanza pero busca una inmensa alegría. El de días anteriores: doy las gracias a todos los que acompañan con la oración el sínodo en curso, evento eclesial de escucha, compartición y comunión fraterna en el Espíritu, invito a todos a confiar los trabajos al Espíritu Santo. El Papa reiteradamente en este proceso sinodal ha invitado a la Iglesia Universal, es decir, a todos nosotros, a que sigamos orando para que el sínodo se desarrolle bajo la guía del Espíritu Santo, que es el protagonista del sínodo.
Y es una manera concreta en que podemos todos participar en este proceso. Si no tuvimos la oportunidad de participar en alguno de los diálogos que se vivieron, si no tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia que dice que leías tú ahorita, Hans, del capítulo del número 17, que decía que las personas se encontraban con algo inesperado, que fue encontrar como esa esperanza, encontrar esas personas que piensan, sienten lo mismo, que están entusiasmados, que quieren caminar. Bueno, eso nos genera una esperanza muy importante, muy importante. Y la otra idea que se destacaba era el tema de la escucha. Un sínodo tiene una etapa muy importante que es la de escuchar y hablar con libertad, con franqueza, con sinceridad. Eso es clave en el sínodo y es clave en la vida particular de todos y cada uno de nosotros. Escuchar y hablar con sinceridad. Eso es el elemento clave. El Evangelio nos lo mencionaba Jesús en algún momento. Y nos va a compartir precisamente en el número siguiente que esa experiencia del sínodo, de la sinodalidad, ha comenzado a encarnarse de algo que era como muy teórico en algo práctico. Y aquí la palabra clave es encarnarse. Lo que era teórico se encarna en algo práctico, que es la experiencia de encontrarse con hermanos que piensan, que están preocupados, que quieren trazar un camino nuevo. De la escucha del pueblo de Dios surge una progresiva apropiación y comprensión de la sinodalidad desde dentro. Una experiencia desde dentro, que no deriva de la enunciación de un principio, una teoría o una fórmula, sino que se mueve a partir de la disposición a entrar en un proceso dinámico de palabra constructiva, respetuosa, llorante, de escucha y diálogo. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque me parece que aquí está anotándose algo clave. A veces en la iglesia hay términos que se ponen de moda. Y entonces uno de esos que estaba para algunos como de moda es sinodalidad. Entonces, no, cualquier cosa les parece que es sinodalidad. Y aquí nos están dando unas características muy importantes. Que la sinodalidad se mueve a partir de disposición a entrar en un proceso dinámico de palabra constructiva. Y aquí hay una primera característica, palabra constructiva, no de criticones que amargados no ven nada positivo, sino todo negativo. No, palabra constructiva, respetuosa. Reconoce que las personas podemos pensar, sentir, mirar las cosas diferentes y respeta esa diversidad. La valora como una riqueza. Y entonces por eso la respeta, la valora. Entonces, primero, que sea constructora. Segundo, que sea respetuosa. Tercero, que sea orante. Orante. Lo notabas tú, Hans, ahorita, la importancia de estar recordando lo que es el Papa Francisco, orando para que sea el Espíritu Santo quien anime, como debe ser, la experiencia del sínodo. Y dos más. Entonces decíamos, constructiva, respetuosa, orante, de escucha, pone escucha y supone diálogo. Porque así yo puedo escuchar y poderme a criticar lo que dijo el otro y no tratar de entender qué quería decir y poder dialogar a partir de eso. Como decía en un texto anteriormente, no hay que tenerle miedo a las tensiones, porque esas tensiones pueden surgir por la manera como percibimos, como entendemos en un momento determinado algún aspecto de la vida de la Iglesia. Sigue diciendo entonces el texto, en la raíz de este proceso está la aceptación personal y comunitario de algo que es a la vez un don y un desafío. Ser una iglesia de hermanos y hermanas en Cristo, que se escuchan mutuamente y que al hacerlo son transformados gradualmente por el Espíritu. Es una expresión sumamente sugestiva, hermosa. ¿Qué es la sinodalidad? Una experiencia de una iglesia de hermanas y hermanos en Cristo, que se escuchan mutuamente y que al hacerlo son transformados gradualmente por el Espíritu. Esa es la invitación, a que todos nos dejemos transformar gradualmente por el Espíritu.
Aquí nos están anunciando una cosa muy interesante que luego se va a plasmar en la metodología de las sesiones, y es aprender a escuchar, a dialogar, como nos lo dijo ahora Eduardo, palabra constructiva, respetuosa y orante, de escucha y diálogo. Porque ¿qué pasa? A ustedes y a mí nos pasa que a veces estamos hablando con alguien y antes de que el interlocutor termine de hablar ya estamos pensando en qué le vamos a contestar, y eso hace que ni siquiera le paremos bolas, como dice el lenguaje coloquial, o lo que le está diciendo. Tenemos que empezar a aprender a dialogar. Primero escucha, tomarnos un tiempito, dialogar y palabra constructiva. O sea, la idea es que aprendamos esa dinámica que a veces es bien distinta de lo que hacemos todos los días cuando hablamos con los demás. Entonces, una palabra constructiva, respetuosa, escuchamos y dialogamos. Entonces ya nos está anunciando el documento cómo va a ser en los círculos de esas 35 mesas que dispusieron en el aula Pablo VI, donde se están desarrollando las sesiones todos los días de este octubre, cómo va a ser esa dinámica y esa metodología para que cada uno pueda decir lo que piensa a partir de los textos leídos, dar su opinión, tener la seguridad de ser escuchado, de ser tenido en cuenta en sus opiniones. Entonces, esto es un adelanto, y ya más adelante vamos a hablar más en específico de la metodología.
Lo que sigue a continuación, en el A1, son signos característicos de una iglesia sinodal. Y son como 10 signos que nos muestran qué significa ser una iglesia sinodal. Creo que hay ahí una materia muy interesante para poder profundizar en esto que a veces, como decía, se convierte en un eslogan que va perdiendo valor y sentido en la medida que se repite sin ninguna profundidad. Aquí nos van a dar indicadores, signos característicos de una iglesia sinodal.
Y empieza diciendo, dentro de esta comprensión integral surge la conciencia de algunas características o signos distintivos de una iglesia sinodal. Se trata de convicciones compartidas sobre las que detenerse y reflexionar juntos con vistas a la continuación de un camino que las afinará y clarificará ulteriormente a partir de los trabajos que emprenderá la Asamblea Sinodal de octubre del 2023. De todos los continentes surge con fuerza la conciencia que una iglesia sinodal se funda en el reconocimiento de la dignidad común que deriva del bautismo, que hace de quienes lo reciben hijos e hijas de Dios, miembros de su familia y por tanto hermanos y hermanas en Cristo, habitados por el único Espíritu y enviados a cumplir una misión común. Este es un signo, de la primer signo característico, y es tener la conciencia de una iglesia sinodal que se funda en el bautismo, finalmente, que nos hace hermanos, que nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia, y que tenemos un único Espíritu, como decía San Pablo, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, y también tenemos una misión común, que es enviados a anunciar el reino de Dios.
Y ese es el punto clave de la iglesia, pueblo de Dios, exactamente. Por el bautismo todos formamos parte de ese pueblo que, como todo pueblo, tiene también una diversidad de vocaciones, de posibilidades, de ministerios. Esa es una idea muy potente, muy poderosa, y que nos coloca precisamente en que todos tenemos la misma dignidad, aunque tengamos diferente papel dentro de la vida de la iglesia. Y todos estamos entonces con una condición de servir a esa misión, y eso es lo que nos une, lo que nos fortalece, lo que nos anima para que podamos avanzar. Esa es la primera condición, la primera signo característico de la Iglesia sinodal, la dignidad común que deriva del bautismo. Esa es la que nos lleva precisamente a entender el papel que tiene la comunión, importantísimo.
Y también dice en ese mismo número, no se puede entender una Iglesia sinodal si no es en el horizonte de la comunión, que siempre también misión para anunciar y encarnar el Evangelio en todas las dimensiones de la existencia humana. Si bien compartimos el bautismo, que nos hace hermanos, que nos hace miembros de la Iglesia, que nos concede el Espíritu Santo, que todos tenemos por ese sacramento, y también tenemos una misión, y la misión es la que nos hace estar en comunión para anunciar y encarnar el Evangelio en todas las dimensiones de la existencia humana. Y sigue diciendo el texto, comunión y misión se alimentan en la participación común en la Eucaristía, que hace de la Iglesia un cuerpo bien ajustado y unido, Efesios 4:16 en Cristo, capaz de caminar juntos hacia el reino. Entonces tenemos aquí una primera característica, un signo característico de una Iglesia sinodal.
Y que tiene un punto clave de referencia, que es un punto de referencia y una tarea, la construcción del reino de Dios. Hacia allá se encamina ese pueblo de Dios. Una segunda característica, van a señalarnos 11 características de la Iglesia sinodal. El segundo, enraizado en esta conciencia está el deseo de una Iglesia cada vez más sinodal, también en sus instituciones, estructuras y procedimientos, para constituir un espacio en el que la común dignidad bautismal y la corresponsabilidad en la misión no solo se afirmen, sino que se ejerzan y practiquen. En este espacio, el ejercicio de la autoridad en la Iglesia se aprecia como un don y se configura cada vez más como un verdadero servicio que la Sagrada Escritura llama muy significativamente diaconía, o sea, ministerio, según el modelo de Jesús que se inclinó para lavar los pies a los discípulos. Este punto segundo me parece, Hans, importantísimo. Me acuerda de un número del documento de Santo Domingo, un número que se volvió a recuperar el Papa Francisco. Cuando se termina la parte que se refirió a la nueva evangelización, los obispos en Santo Domingo, los obispos de América Latina, decían entonces que esta nueva evangelización reclama una conversión personal y pastoral de la Iglesia, y entonces decía, no solamente de las personas, también de las instituciones, las estructuras, los procedimientos, las formas de relacionarse, las formas de tomar decisiones. Y eso es lo que está diciendo precisamente esta segunda característica de la Iglesia sinodal. Porque a veces se puede pensar que lo sinodal es algo muy romántico, como que flota, como que allá la gente está toda como en una nube. Pero es que resulta que eso se debe concretar en instituciones, la parroquia, las curias, las diócesis, en estructuras que tienen que tomar decisiones, estructuras de servicio, los procedimientos donde la persona se convierte en el punto central. Si decimos que creemos y decimos que la persona es el punto de referencia, bueno, que los procedimientos que tenemos en la Iglesia tengan en cuenta esa dimensión. Existe el texto en que es la manera como se va a hacer efectiva la dignidad bautismal y la corresponsabilidad. Dos dimensiones que mencionaba en la primera característica. Somos todos, compartimos la misma dignidad, pero también compartimos la misma corresponsabilidad en la misión. Se necesita que las instituciones, las estructuras, los procedimientos ayuden en esa dirección. Una cosa que he reclamado mucho tiempo, y aprovecho este momento, ¿por qué será que sigue funcionando en nuestras parroquias, y me refiero a esa iglesia más cercana, sigue funcionando que el despacho parroquial en las parroquias solamente es en la tarde, de 3 a 5? Jamás, muy rara vez, uno que sea más acorde con el ritmo de vida de los feligreses, que sea en la noche. Entonces no, es en la tarde, muy, muy oportuno para el párroco, pero poco oportuno para los feligreses. Entonces es parte de eso, son detallitos chiquitos, pero que ayudan precisamente a esa tarea de la dignidad común bautismal y a la corresponsabilidad en la misión. En mi parroquia, el párroco convoca al comité de pastoral y a los movimientos a una reunión el jueves a las 3 de la tarde. Por favor, ¿quiénes pueden participar en esa hora? Pues, bueno, el grupito de personas mayores están por ahí sin hacer ninguna cosa y que poco aportarán en ese proceso. Aquí está un punto que para mí es fundamental. Tal vez soy demasiado terreno, pero creo que ese es clave, ponerle a infraestructura las condiciones para que todo lo que se pueda decir también funcione. Así como la oración es clave, aquí también esto que es muy concreto es fundamental.
No te preocupes que yo estoy completamente de acuerdo, porque a veces los horarios del despacho los pone a conveniencia el párroco de su tiempo, no del tiempo de quienes son objeto de su servicio. Yo siempre me he preguntado lo mismo, la gente que trabaja, los horarios del despacho debían ser después de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, por lo menos, o más, porque es la hora en que la gente regresa de su trabajo y puede hacer esa gestión, porque si bien van a la EPS pidiendo permiso porque se trata de la salud, yo creo que ningún jefe va a pedir, va a dar, otorgar un permiso porque el empleado o la empleada tiene que ir al despacho a resolver un tema de su religión. Dirá el jefe, pues eso es cosa privada suya, si va a pedir una misa o si va a pedir un sacramento, yo no le doy permiso. Pero si el párroco orienta la estructura y el procedimiento que dice aquí, de acuerdo al beneficio y a la mayoría de los feligreses en sus horarios, pues sería un servicio invaluable. Tercer elemento de una iglesia, signo característico de una iglesia sinodal, dice aquí el documento en el número 22, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Y el Papa ha reiterado ese tema de la escucha. Por eso toda la dinámica de recolección de información de este sínodo ha sido la escucha, ha sido auscultar, ha sido preguntar a través de o recabar respuestas a través de las preguntas que el sínodo ha organizado en esa fase. De hecho, hay una fase grande que fue la fase de escucha, que fue una fase preparatoria. Dice el documento explicando esa iglesia de la escucha, esta toma de conciencia es fruto de la experiencia del camino sinodal, que es una escucha del Espíritu Santo por medio de la escucha de la palabra, de la escucha de los acontecimientos de la historia y de la escucha recíproca entre los individuos y entre las comunidades eclesiales, desde el nivel local hasta el continental y universal. Para muchos, la gran sorpresa fue precisamente la experiencia de ser escuchados por la comunidad, en algunos casos por primera vez, recibiendo así un reconocimiento del propio valor que testimonia el amor del Padre por cada uno de sus hijos e hijas. La escucha dada y recibida tiene una profundidad teológica y eclesial, y no solo funcional, siguiendo el ejemplo de cómo Jesús escuchaba a las personas con las que se encontraba. Este estilo de escucha está llamado a marcar y transformar todas las relaciones que la comunidad cristiana establece entre sus miembros, con otras comunidades de fe y con la sociedad en su conjunto, especialmente con aquellos cuya voz se ignora más a menudo. Entonces tenemos este tercer signo característico de la iglesia sinodal, que es la escucha.
Y mira que aquí se encuentra con un tropiezo que es muy frecuente, muy común en nuestras culturas, en nuestras parroquias, que es algo que también el Papa ha venido criticando, es el tema del clericalismo, que es tanto de los sacerdotes como también de los laicos. con frecuencia el sacerdote no escucha y lo vive uno con alguna frecuencia. Uno está hablando con él y él está mirando otra cosa, está pensando en otra cosa. Bueno, tienen tantas ocupaciones, tantas preocupaciones, pero no tienen muchas veces la actitud de escucha. También nos puede pasar a nosotros que nos están diciendo algo y no ponemos atención. Y entonces, por eso dice aquí que es una conversión. Es una tarea que es clave para todos los miembros de una comunidad cristiana. El poder escuchar, el poder prestar atención a lo que el otro está comunicando. Y esa es una condición fundamental para poder avanzar. Si no hay escucha, difícilmente podemos comprender qué está ocurriendo con las personas, cuáles son las situaciones que le están afectando, qué es lo que necesitan. Recuerdo también cómo cuando se preparaba la conferencia de Aparecida, se planteaba ya algo que se mencionó en su momento, que a veces tenemos respuestas para preguntas que la gente no se hace y para las preguntas que la gente se hace no sabemos qué responder. Y no sabemos qué responder porque no sabemos escuchar. O sea, aquí hay una tarea fundamental que requiere conversión de todos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos tenemos que escuchar. Y la experiencia del sínodo es para eso, para que aprendamos a escuchar, aprender a poner nuestros oídos muy grandes, cerrar un poquito la boca y la lengua para escuchar y no hablar tanto. Otra característica de la iglesia sinodal. Como iglesia de la escucha, te viene la continuación, una iglesia sinodal desea ser humilde, sabe que debe pedir perdón y que tiene mucho que aprender. Miren que tres características importantes. Si yo escucho, tengo que reconocer, debo ser humilde. Si no soy humilde, por eso es que a veces no se escucha porque no somos humildes. Debe ser humilde. Sabe que debe pedir perdón por las veces que no escuchó. Y por, bueno, a veces uno también cometemos fallas, a veces sin darnos cuenta y otras veces también conscientes. Y que tiene mucho que aprender. Cuando yo escucho a los demás, doy cuenta de que hay cosas que no conozco y que no comprendo y que tengo que aprender. Algunos de los documentos recogidos durante la primera fase señalaban que el camino sinodal es necesariamente penitencial. Reconociendo que no siempre hemos vivido la dimensión sinodal constitutiva de la comunidad eclesial. El rostro de la Iglesia muestra hoy los signos de la grave crisis de confianza y credibilidad. En muchos contextos, las crisis relacionadas con abusos sexuales, económicos, de poder y de conciencia han empujado a la Iglesia a un exigente examen de conciencia para que bajo la acción del Espíritu no cese de renovarse en un camino de arrepentimiento y conversión que abra camino de reconciliación, sanación y justicia. Y aquí tomaron un tema precisamente muy fuerte, que es el tema de los abusos sexuales, el de los abusos económicos, de poder y de conciencia. Cuatro campos donde ha faltado el escuchar, porque seguramente hubo voces que alertaron sobre el tema de los abusos, ya sean sexuales, económicos, de poder y de conciencia, y no se hizo caso, no se prestó atención. Y después hemos visto los efectos negativos que han tenido estos abusos, especialmente los sexuales en la comunidad en general, sobre todo porque los medios de comunicación difunden esas noticias, les parecen espectaculares porque generan rating y siendo de verdad graves, pues se ven más agravados y son como un dedo que nos acusa por no saber escuchar. Y entonces nos dice el documento, el camino que nos propone el sínodo es un camino de arrepentimiento y de conversión. Arrepentimiento y conversión que abra caminos de reconciliación, sanación y justicia. Tercera característica, una iglesia sinodal muy exigente y muy necesaria.
Y alguna vez leí o escuché con relación a la escucha que si Dios nos dio dos oídos y una boca, es porque Él quería que escucháramos el doble de lo que hablamos. Esto es pues una anotación así simpática, pero que hace pensar. Otro signo característico de la iglesia sinodal es una iglesia de encuentro y diálogo. En el camino que hemos recorrido, esto concierne con particular fuerza a las relaciones con las otras iglesias y comunidades eclesiales, a las que estamos unidos por el vínculo de un mismo bautismo. El Espíritu es el principio de unidad de la iglesia, como dice el documento de Vaticano II, Unitatis Redintegratio número 2. Actúa en estas iglesias y comunidades eclesiales y nos invita a emprender caminos de conocimiento mutuo, de compartir y de construir una vida común. A nivel local emerge con fuerza la importancia de lo que ya está haciendo junto a miembros de otras iglesias y comunidades eclesiales, especialmente como testimonio común en contextos socioculturales hostiles hasta la persecución. Es el ecumenismo del martirio y ante la emergencia ecológica, en todas partes en sintonía con el magisterio del Concilio Vaticano II, surge el deseo de profundizar en el camino ecuménico. Una iglesia auténticamente sinodal no puede dejar de implicar a todos los que comparten el único bautismo. Aquí dos comentarios breves. Hablamos de ecumenismo cuando hay diálogo entre las iglesias cristianas y cuando uno dialoga o la iglesia católica dialoga con otras confesiones, se llama diálogo interreligioso. Y me acuerdo aquí, leyendo este texto, de lo que decía el Papa Bueno, Juan XXIII, refiriéndose al diálogo con los luteranos. Él decía que era más importante mirar lo que nos une que lo que nos separa, porque a veces uno se pone a fijarse en lo que no coincide, en lo que separa, y no valora las riquezas comunes. Entonces yo creo que ese es un criterio muy útil, muy sabio, de valorar y de mirar primero lo que tenemos en común con otras denominaciones religiosas, especialmente cristianas, incluso con las no cristianas, porque hay elementos en común, la dignidad humana, el respeto por la vida, etcétera, etcétera, que merecería nuestra primera atención, lo que nos une más que lo que nos separa.
Y mira que esta dimensión, que es la iglesia sinodal, es una iglesia de encuentro y diálogo, así como tú mencionas que es una de esas dimensiones es el ecumenismo, yo diría que también hay otro que es muy importante también, por ejemplo, en las parroquias, el diálogo entre los movimientos, entre las organizaciones, entre los grupos que desarrollan su labor evangelizadora dentro de la misma parroquia y que a veces parecieran como islas, archipiélagos, donde cada uno quiere hacer y considerarse el mejor, el que hace la tarea bien hecha y que los demás pobrecitos no dan nuestra medida. Y aquí habría esa dimensión. Una iglesia, una parroquia que está viendo la sinodalidad, es una parroquia en la que los movimientos viven el encuentro y el diálogo. Y saben que la misión que tienen la comparten todos para llevar adelante el anuncio del Evangelio. Y que en eso cada uno tiene un estilo. Y cada estilo, por eso decíamos hace unos minutos, yo respeto el estilo tuyo, tú respetas mi estilo. Lo importante es que juntos estemos anunciando la persona de Jesús y seamos capaces de llevar a los hermanos a ese encuentro personal, ayudarlos a que tengan ese encuentro personal con Jesús, que es fundamental para la vida de la iglesia y para la vida de las personas. Bueno, creo que el tiempo se nos terminó en este programa. Los invitamos a nuestro siguiente programa, El Último Café con el Papa Francisco, que como notamos al comienzo, es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Los invitamos, queremos seguir reflexionando y dialogando sobre lo que está haciendo el Sínodo de la Iglesia y los invitamos a que ustedes acompañen esta experiencia con su oración. Muchas gracias y nos veremos en la próxima ocasión.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.